Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jesús, Rubén, a todo tu auditorio, muy buenas tardes.
Gracias por aceptar conversar con nosotros, Rubén Ávila. ¿Nos podrías compartir un resumen para después aterrizar en quién era Miguel Vázquez? Pero primero un resumen de los conflictos por tierras de despojos que tienen las distintas comunidades wixárikas en Jalisco, Nayarit y Durango.
Sí, pues históricamente las comunidades wixárikas del estado de Jalisco y incluso las que se encuentran asentadas en Zacatecas, Durango y Nayarit han enfrentado diversos conflictos de invasión de sus tierras ancestrales. Entre estos, pues uno de los más grandes o más importantes es el conflicto que precisamente enfrenta a la comunidad de San Sebastián de Punahuatlán, que sufrió diversas invasiones a manos de colindantes no indígenas de la propia comunidad. En ese contexto, el pueblo wixárika de San Sebastián, desde hace más de 20 años, optó por entablar la lucha legal para reclamar por los cauces de la legalidad la restitución de esas superficies que ampara su resolución presidencial. Y desde hace más de 20 años ellos han litigado en tribunales la restitución de esas tierras. Afortunadamente, han podido acreditar el mejor derecho que les asiste a la propiedad de esas superficies y poco a poco han estado logrando restituir esas tierras invadidas al seno de la comunidad. El conflicto en el que se enmarca la situación de Miguel, pues es uno de los últimos o el último que enfrenta la comunidad a gran escala, que es el conflicto que ellos tienen con la comunidad de Guajimil, que es un poblado de habitantes mestizos colindantes, y en ese conflicto lo que está, digamos, de por medio, pues es la titularidad de una superficie de aproximadamente 10.000 hectáreas que la comunidad reclama que le sean devueltas y que han sido ocupadas desde hace más de 50, 60 años por la gente de Guajimil.
Rubén Ávila,
Entonces, sí.
había 12 juicios, me parece, ¿no? Que se entablaron 12 juicios. ¿Todos ellos habían sido ganados por el pueblo wixárika en estos litigios?
El universo total de los juicios asciende aproximadamente a 46.
¿46 de todas las comunidades o solamente de San Sebastián, de
No,
Ponahuaxtlán?
solamente de San Sebastián y
46.
solamente de este conflicto de Guajimil. De ese universo de 46 juicios aproximadamente, la comunidad ha obtenido sentencia favorable en un promedio de 15, 16 juicios a estas fechas. Y en este contexto también fue que en el mes de septiembre del año pasado se implementó la primera ejecución de una de las sentencias emitidas por el Tribunal Agrario, donde se logró restituir a la comunidad una superficie aproximada de 188 hectáreas de las 10.000 en conflicto.
Rubén Ávila le saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Quería preguntarle, después de ese primer proceso trámite de restitución de tierras de septiembre, ¿se ha concretado algún otro en los meses recientes y cuántos están pendientes por realizarse? Y también, ¿qué impacto puede tener en los juicios o en los procesos de restitución de tierra estos asesinatos de Miguel y su hermano?
No, después de esta ejecución del mes de septiembre no ha sido posible implementar una otra ejecución, dado la problemática que muy muy alta que se suscitó en esta ejecución y también debido a la falta de apoyo de los gobiernos municipales, estatales y federal, tanto Jalisco, Nayarit. La comunidad tiene, como te comentaba, 15 sentencias pendientes de ejecución, pero dada la conflictividad social que esto enfrenta, porque obviamente pues las personas de Guajimí también, digamos, se sienten con un derecho a no ser desalojados de esas tierras que han ocupado por tantos años. Y obviamente esta cuestión que sufrió el compañero Miguel, pues no abona mucho tampoco a que la cuestión de las ejecuciones puedan, digamos, llevarse a cabo de una manera lo mejor posible. Al contrario, enrarecen mucho el ambiente y eso provoca, pues, una alteración social aún mayor de la que ya existe.
Y Rubén Ávila, ¿hubo amenazas, hubo agresiones en este contexto de restitución de tierras, digamos como antecedentes que pudieran pensar pensarse que alguien podría sufrir una agresión como la que ocurrió contra Miguel y su hermano?
No, al menos yo en lo personal no tengo conocimiento de esa situación. Sí, el día de la ejecución, obviamente los pobladores de Guajimic pues tuvieron una reacción, digamos, de protesta hacia la propia ejecución, pero dentro de lo que cabe fue algo que no generó violencia. Sí hubo una manifestación bastante fuerte de su parte. Se nos tuvo retenidos en la zona por un tiempo, pero yo creo que ellos, y tanto ellos como la comunidad en ese momento, entendieron que lo adecuado era establecer una vía de negociación que permitiera extender el conflicto. Desgraciadamente, los gobiernos del estado de Nayarit y el gobierno federal pues no apoyaron mucho esta situación, y no se logró, digamos, o no se ha logrado hasta donde tengo entendido, porque yo a partir del mes de marzo también que Miguel dejó su cargo, yo también dejé de prestar mis servicios legales en la comunidad. Tengo entendido que no ha habido mucho avance en ese aspecto, porque sobre todo el gobierno federal, que es el directamente capacitado para darle solución a este problema, no ha tomado el mismo con la seriedad que tiene.
Rubén Ávila, otra situación, hablando justo de la seguridad de la comunidad, es que en reiteradas ocasiones han hecho llamados para reforzar con presencia de elementos policiales allá en la región ante las amenazas que hay. Sin embargo, pues parece que ha sido muy lento las decisiones del gobierno. ¿Nos habla un poco de esa situación, los llamados que se han hecho para reforzar la seguridad ante las múltiples amenazas que tienen allá los compañeros wixárikas?
Sí, evidentemente, como en la mayor parte del país, hay una falta de presencia del Estado impresionante en la zona. Es una zona abandonada, dejada a la mano de Dios, y obviamente los huecos que el Estado no ocupa pues son ocupados, ¿no? Esa falta de gobernabilidad yo creo que es lo que ha provocado todo esto. No ha dejado de haber buenas intenciones de mantener presencia del Estado en la zona, pero no se ha concretado nada.
La primera versión que da la Fiscalía General del Estado es que fueron miembros de un cártel del crimen organizado que opera en esa zona. ¿Había conocimiento de parte de las autoridades de San Sebastián Teponahuaxtlán y en tu caso como asesor jurídico, Rubén Ávila, de esta situación de riesgo de presencia de miembros del crimen organizado en estas zonas serranas?
Pues igual, hasta donde yo tengo conocimiento, a mí la comunidad nunca me comentó nada respecto a esa situación. Realmente ellos hasta ahora, hasta donde yo tengo entendido, no han emitido un posicionamiento respecto a esas manifestaciones de la fiscalía. Supongo yo que en los próximos días alguna comisión vendrá a dar la posición que tiene la comunidad respecto a todo esto que sucedió.
Y finalmente, Rubén Ávila, de mi parte, ¿qué nos podrías contar de Miguel Vázquez? Y si en caso de conocer también a Agustín, pero en caso de Miguel Vázquez, ¿cómo fue su trayectoria como dirigente comunitario en estos 3 años que le tocó encabezar el Comisariado de Bienes Comunales?
Bueno, en los 3 años que a mí me tocó acompañarlos a ellos en sus funciones, Miguel y todos los integrantes del comisariado siempre mostraron una actitud combativa en defensa de los derechos de la comunidad. Organizaron aquella marcha que hubo donde solicitaban el respeto a sus tierras y la ejecución de las sentencias, impulsaron la primera ejecución, y en general de ellos él siempre mantuvo una postura de lucha y de defensa de su gente. Realmente es una verdadera pena su pérdida, porque a nivel comunitario él era un líder muy reconocido por esta combatividad, y eso pues para la comunidad es algo, creo yo, muy doloroso, ver que sus elementos más valiosos pues caen abatidos de esta manera, ¿no?
había antecedentes, hay comunidades indígenas, especialmente Rubén Ávila, que sufren una guerra terrible. Podemos contar el caso de Ostula, del mismo Ayotitlán, que tienen más de una treintena de muertos en las últimas décadas. En el caso del pueblo Virrárica, además de Miguel y Agustín, hay antecedentes de crímenes, de asesinatos, sabemos de amenazas, sabemos de hostigamientos en algunos casos, pero particularmente de crímenes, ¿hay antecedentes de que haya ocurrido esto?
Afortunadamente, hasta antes de esto que le sucedió al compañero Miguel, nunca había habido, digamos, cuestiones de esta naturaleza. Sería muy grave que esta situación del pueblo wixárika alcanzara los niveles de los compañeros de Ostula, porque los wixaritari siempre han, como les comento, acudido a los cauces legales a defender sus derechos, y esta situación de escalada de violencia que puede darse en la zona a raíz de todo esto, pues obviamente afectaría no solo los procesos legales, sino los mismos procesos sociales que se dan dentro del pueblo wixárika, y eso es lo que el Estado mexicano debe de evitar con todas sus fuerzas, para que no se genere un enrarecimiento de clima social como con los compañeros de Ostula.
Así es, esperemos que no ocurra efectivamente. Muchas gracias, Rubén Ávila Tena, por esta información, por compartir lo que tú conoces, esta trayectoria de acompañamiento jurídico con la comunidad wixárika. Gracias.